Y hoy vamos a ver cómo somos ovejas de su mano. Es un otro tema, un tema muy importante en los Salmos. No lo menciona muchos Salmos, pero donde lo menciona lo asienta muy bien y necesitamos verlo, saberlo y podernos ubicar y poder identificarnos también en eso como las ovejas de su mano, que es un término muy interesante. Como nosotros ya no tenemos realmente el estilo de vida y la costumbre y el contacto con ganado y sobre todo con ovejas, entre todo en México, mucho más lo que sea, si se ha pastoreado chivos, que es otro animal totalmente, y es otro estilo y otro trato y demás. Entonces vamos a ver en el Salmo 23, que es realmente es muy muy conocido para nosotros. Muchos de nosotros acudimos aquí precisamente cuando necesitamos otra vez un refugio, otra vez un ahora sí un lugar de reposo. Y vamos a leer, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces David escribe este salmo, y realmente es algo que él puede, en algún momento pudo verse cambiado de función y ser él el pastoreado y no el pastor, como pastoreaba las ovejas de su papá. Entonces él sabía lo que era cuidar eso y estar muchas veces en la soledad y tener que físicamente defender las ovejas de, menciona un león, un oso, y que no fue en una sola ocasión que tuviera él que defender al rebaño de eso. Entonces durante ese tiempo Dios le estaba formando a David y preparándole para pastorear el pueblo de Dios como rey. Entonces cuando él dice Jehová es mi pastor, él en algún momento ya se vio frente a Dios como oveja de su mano, como alguien que Dios mismo está cuidando, como David cuidaba esas ovejas. Entonces dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algo que necesitamos ver, y es como casi el primer punto en esto, es que cuando has visto una oveja apurarse o jalándose las greñas de preocupación, yo he estado entre esos animales y a veces uno quisiera que se apuraran un poco. Entonces Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Mientras el chivo puede estar entre pedregales y encontrar forraje y demás, realmente para las ovejas sí tienes que buscar prados buenos, sin mucho espino por la lana que se atora, sin muchas piedras, sin hierbas malas, no tienen mucho discernimiento entre lo que pueden comer y lo que no pueden comer. Entonces sí necesita el pastor buscar eso a sus ovejas, pero David está diciendo eso es lo que Dios me hace a mí. Y eso incluye cuando David está teniendo que estar bajo el sol, estar bajo las estrellas, estar como muchacho en el monte, no un señor, sino un muchachito cuidando esas ovejas. Entonces, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y como él vivía en Judea, era de buscar. Tenías que buscar eso. No era nada más, no era como aquí en Cuernavaca que todo es verde. Aún en tiempo de sequía, entonces en lugares de delicados pastos, pero David se dio cuenta que Dios buscaba en medio de un lugar no muy favorable para eso. Dios buscaba donde David pudiera realmente nutrirse y descansar, dice, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahora, muchos animales que cuidamos como ganado, una vaca se mete en un arroyo o en una laguna, la vaca se mete hasta sus ancas y ahí bebe el agua y no le preocupa nada. El caballo es de dos sentidos en eso, o no le pasa nada, como has visto en películas vaqueras que atraviesan ríos y el caballo nadando, o de plano no quiere ver ni un charco, le da miedo. Pero otra vez, realmente eso no es un problema, el caballo puede nadar, la oveja no puede nadar, y es más, si estuviera cruzando un arroyo o se meten en una laguna, si es muy, muy, muy fuerte el declive para llegar al agua, por ejemplo, con la lana, que es muy crecida y muy espesa, si se moja, no, o sea, él se sumerge y no puede salir del agua y no tiene la fuerza para hacerlo, no tiene el cuerpo para nadar tampoco. Entonces, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces, nunca vas a ver un pastor llevar sus ovejas junto a un arroyo turbulento o junto a una cuenca o una laguna donde pueden resbalar y así caer al agua. Entonces, el bebedero tiene que estar al nivel y en plano y agua tranquila para las ovejas. Entonces David se da cuenta que en toda su vida, aun con lo que él estaba viviendo desde niño y ya como hombre, huyéndose de Saúl, por ejemplo, este seguía siendo verdad, este salmo para él, que Dios le estaba pastoreando junto a aguas de reposo. Aun cuando David no encontraba mucho reposo, Dios sí le estaba cuidando de esta manera. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, yo cuidaba pollos, no ovejas. Y algo que yo veía, cuando estás rodeado de 5,000 pollos, empiezas a ver como las tendencias sociales que hay, ¿no? Qué está de moda, qué es lo que preocupa a todo. Pero a veces un gavilán, y nomás así la sombra, así, o un buitre, y el pollo no está diciendo, es gavilán o es buitre, dice, aguas, porque si es gavilán, viene por ti. ¡Fum! Y adiós, pollito. Ahora, una águila para la oveja, ¿ok? Entonces, igual, las ovejas están todo así, y de repente, ¡fum!, una sombra, y están así. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y todos tenemos eso, que de repente pajareamos. ¿Qué fue eso? ¿Ok? Entonces, pero aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, la vara era para el oso, el león, como David dijo al rey Saúl, y el cayado era para la oveja, para separarla si están peleándose, si una se cae o se resbala, servía para como gancho para levantarla, y bueno, para muchas cosas la usaban. Entonces su vara y su cayado me infundirán aliento, me proteges y también me guías y hasta me disciplinas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Otra vez, siempre el pastor está entre las ovejas y el precipicio, entre las ovejas y el río, y si se oyen coyotes en el monte, el pastor se pone entre las ovejas y los coyotes y las empieza a juntar y bajar de la montaña. Entonces, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y este aceite tendría, como hoy muchos usamos en lugar de un repelente para moscos sintético, muchos usamos un aceitito que tiene citronela, geranio, clavo, lavanda y así, y los moscos no quieren eso, pues es muy parecido a lo que hacían. Entonces era aceite aromático, de manera que los moscos, entonces hacían eso para que en las orejas, las membranas mucosas en los ojos y la nariz, que no estuvieran moscas ahí, porque ponen su huevo, crece y la larva está ya comiendo dentro de las narices o las orejas, pulgas y demás. Entonces les ungían con eso porque no pueden rascarse como haría un perro. Entonces andan sacudiéndose y al rato ya se están rascando contra un tronco y se lastiman, quedan ciegos y demás. Entonces, mucho de lo que tú tienes y lo que se hace en una escuela, vamos a hacer un trabajito de escuela dominical. Entonces, con pedacitos de algodón, los niños hacen ovejitas en una cartulina y dicen, Jehová es mi pastor. Pero realmente es trabajo con las ovejas, y tienen necesidad y es protección y es cuidar, mantener las juntas y demás. Entonces, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra vez, el borrego no tiene un cuello muy largo, entonces, aun cuando es bebedero, tiene que ser bajito y tiene que estar lleno. Su copa tiene que estar rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces esto es, David simplemente pone eso, nos encanta leer este salmo, pone algo ideal ante nosotros, decimos sí, yo quiero esto, eso es la relación que yo quiero estar disfrutando con Dios, que Él sea mi pastor, que nada me falte, que en lugares de delicados pastos, que me haga descansar, que junto aguas de reposo, que me pastoree, que conforte mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, en la casa de Jehová morar todos los días de mi vida. Ahora, vamos por favor al Salmo 95, donde también menciona eso de cómo somos las ovejas de su mano. Pero es interesante lo que sucede en el Salmo. No empieza realmente hablando acerca de Dios como nuestro pastor, ni nosotros como sus ovejas, sino realmente como el gran creador, Dios infinito y todopoderoso. Entonces es muy importante porque hace un tremendo contraste, es poema, es un salmo, es un poema. Entonces dice Salmo 95, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Entonces, imagínate, o sea, ¿dónde Dios puede decir todo esto es mío? Y lo tapa así, esto es mío y esto es mío, las profundidades de la tierra y las alturas de las montañas. Entonces, todo esto es de Él, suyo también el mar. Imagínate que Dios dice, bueno, el mar es mío, después de todo. Yo no he visto donde alguien saque licencia, uso de suelo o algo así para pescar en mis mares, para atravesar y negociar en mis mares. Entonces Él podría decir, bueno, yo voy a recoger el mar, ¿dónde lo va a guardar? Todos los mares del planeta. Entonces dice, suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Ahora versículo 6, de repente cambia. O sea, estás viendo así la inmensidad del universo, los cielos, las estrellas, la gloria de todo eso, el tamaño de las montañas, la profundidad de la tierra, los mares, todo lo que en ellos hay. Versículo 6, venid, adoremos y postrémonos. ¿Nunca has visto cómo se echa un borrego? Se hinca. Tú estás pensando, muchos cuando dibujan una oveja, lo dibujan como un perro con mucha lana. Y realmente se hinca, no se echa así. El perro se sienta y luego se echa para adelante. ¿Okay? El gato como que nada más se derrite y ya está. Pero el perro como que se sienta y ya se echa así. Y primero se hinca el borrego y luego en la cadera se asienta. Entonces, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. El mismo que hizo los montes, el mar, las profundidades de la tierra y todo eso. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y esto es muy importante porque es muy bonito lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay una tremenda identidad, intimidad, protección, cercanía y todo eso en el Salmo 23. O sea, es mi pastor y yo. Y caminamos junto a las aguas, entre delicados pastos, caminamos Él y yo. Pero ahora es, nosotros somos las ovejas de sus manos, nosotros todos. Y somos las ovejas de su mano, pero dice, y sus manos formaron la tierra seca. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, en su mano, y somos las ovejas de su mano. Okay. Entonces necesitamos ver que dentro de toda esa grandeza y lo enorme y lo inmenso que es toda la creación alrededor de nosotros, también somos el pueblo de su prado y las ovejas de su mano, también en su mano estamos. Entonces Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero ve lo que dice, antes de terminar el versículo cambia. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Dios está hablando. Aquí habla el salmista, vénganse, vamos a clamar, vamos a alabar, vamos a cantar con voces de júbilo, vamos a arrodillarnos, vamos a postrarnos, Él es nuestro Dios, somos las ovejas de su mano. Y Dios dice, hoy, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es muy importante esto último porque dice, ¿eso qué tiene que ver con ser ovejas de su mano? Ya verás. Pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora vamos por favor a Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, Hebreos 3. Donde menciona esto mismo. Y Jesús también hace referencia al Salmo 95 en uno de los evangelios. Hebreos capítulo 3. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, lo que acabamos de leer en Salmo 95. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, lo que acabamos de leer en Salmo 95, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, hoy si oyereis su voz, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Ahora, hay dos palabras que se traducen desobediencia en el Nuevo Testamento. Uno, y ambos tienen que ver con algo. Uno es es desobediencia negligente y otro es desobediencia rebelde. Entonces, ambos tienen que ver con oír. Uno es simplemente oír en forma negligente y el otro tiene que ver con escuchar todo y rechazarlo. ¿Okay? Es no dejarse convencer. El otro es simplemente ser negligente, no hacer caso y por eso desobedecer. Pero aquí está hablando, desobedecieron. No se dejaron convencer, ¿ok? Fueron rebeldes a lo que Dios dijo. y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, incredulidad siempre acompaña desobediencia. No es por falta de evidencia, es o por negligente o por rebelde, cuando Dios está hablando, decido no creer y me conduce a desobediencia. Versículo 1, capítulo 4, dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. ¿Qué dice Salmo 23? Junto a aguas de reposo me hace descansar. Junto a aguas de reposo. Y el reposo del pueblo de Dios entrando en la tierra prometida, a lo que se refería, pero aquí ya en Hebreos lo está cambiando el enfoque para darle un enfoque más completo. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso incredulidad siempre me va a conducir a desobediencia. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan: mi Padre, porque sanó al paralítico en el día de reposo, y le criticaron, dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Porque el hombre quebrantó el reposo de Dios, en Génesis, Dios reposó. No era descansar de su cansancio, pero era reposar de su labor de creación. Pero al pecar el hombre, Dios empieza a trabajar a favor del hombre para su redención. Entonces Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y le entendieron perfectamente que él está diciendo que su Padre es Dios, porque todos los rabinos entendían que el hombre había quebrantado el reposo de Dios y que Dios estaba trabajando por su pueblo. Entonces, las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí en Hebreos lo está ampliando y reenfocando para ver que el reposo no se refiere a la tierra prometida, sino cesar de obrar salvación. Dios está trabajando, dice Jesús, y yo también hasta ahora. Cuando Jesús muere en la cruz, dice: consumado es. Y se sentó a la diestra de su Padre. Entonces Dios ya reposó de la obra de salvación. Ya no tiene que hacer más. Simplemente es ahora decir: entra a tu reposo. Entonces, por lo tanto, puesto que falta, versículo 6, que algunos entren en él, en su reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo al entrar a la tierra prometida, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, en tiempo de David. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Salmo 23, junto a aguas de reposo me hace descansar. Venid, arrodillémonos, postrémonos delante de Dios. Él es nuestro Hacedor. Y somos también pueblo de su prado, ovejas de su mano. Pero entonces dice: hoy, si oyeres su voz, entonces ahí dice: no endurezcas tu corazón. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, mi pregunta esta noche: ¿estás descansando junto a aguas de reposo o qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde encuentras tensión, frustración, ansiedad, preocupación, miedo en tu vida? Porque no se encuentra junto a aguas de reposo. No, esos no están. Entonces, si yo estoy frente a frustración, miedo, preocupación, ansiedad, apuración, no estoy junto a aguas de reposo y Él me hace reposar ahí. O sea, si estoy siguiendo a mi pastor, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y no estoy viendo eso, entonces no estoy siguiéndole, no estoy haciéndole caso, o estoy oyendo su voz, mas estoy endureciendo mi corazón y por eso tengo miedo, tengo ansiedad, tengo apuración. Entonces tenemos que reubicarnos en esta situación. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11, es muy importante. Procuremos pues entrar en aquel reposo, el cesar de obrar. Entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y desobediencia fue por incredulidad. Entonces, si oigo su voz, necesito no endurecer mi corazón. Versículo 12, qué interesante. Luego vemos este texto, pero siempre lo vemos desprendido del contexto de reposo, de descanso en Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hoy si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, confortarás mi alma. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ciertamente la misericordia y el bien me seguirán. Y ahorita vamos a ver si esto me va a seguir y yo estoy siguiéndole a Él, ¿dónde estoy ubicado? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Está todo abierto a sus ojos, y tengo que darle cuenta. Si oigo su voz, tengo que no endurecer mi corazón. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Retengamos nuestra profesión. Él traspasó los cielos. Él está más allá del universo creado. Él está más allá de donde hay moléculas o espacio o tiempo o forma de medir distancias o cómo pasa un momento a otro. Él está más allá de todo eso. Traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En presencia de mis angustiadores, Él me prepara mesa. Él sabe dónde estoy, Él sabe lo que me rodea, Él sabe lo que enfrento, Él sabe todo eso. Junto a aguas de reposo me hace descansar. Él selecciona. Y tú puedes sentir que ahorita la corriente es muy turbulenta a tu lado o alrededor de ti, que estás en presencia de tus angustiadores y la sombra de la muerte está pasando sobre ti y te da cosa. Tú puedes sentir eso, pero Él está contigo. Él selecciona el rumbo. Él selecciona junto a qué aguas, en qué pastos, etc. Él selecciona eso. Jehová es tu pastor, nada te faltará. Entonces, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ciertamente la misericordia y el bien me seguirán todos los días y habitaré en la casa de Jehová largos días. Ciertamente. Entonces acércate confiadamente al trono de la gracia donde Jesús está sentado, no está obrando salvación, ya la hizo. Entonces, donde Él está sentado, acércate al trono de la gracia, porque ciertamente la misericordia y el bien te seguirán. Vamos a Juan capítulo 10. Y mira cómo Jesús está haciendo una referencia indirecta al Salmo 95. En un pueblo que sabía muy bien a qué se refería, de qué él está hablando. Él está en Jerusalén cuando lo está diciendo. A un lado de la plaza del templo hay un gran patio en donde están lavando las ovejas que se van a presentar para sacrificio. Hay un estanque de agua para lavar las ovejas. Entonces ahí está todo ese balido de ovejas, está de un lado. Toda la gente sabe cómo está todo esto. Y dice, versículo 1, Juan 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Acuérdate por dónde siempre va a entrar Jesús. Él es derecho. Entonces acuérdate. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, las saca. ¿Ok? Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. O sea, es eso otra vez, y Jesús está haciendo eso. Las ovejas oyen su voz. Y ellos están muy familiarizados con este salmo. Era como saberse las mañanitas. Saben lo que dice el Salmo 95. Nosotros estamos, wow, qué chido, dice que somos sus ovejas. No, pero ellos ya sabían eso. Era parte de su escuela toda la vida. Ya sabían la respuesta. Entonces, al decir eso, ellos están, ¿qué? Sí, y las ovejas oyen su voz y las llama por nombre, las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Acuérdate, Jesús siempre va delante de ti. Jehová es tu pastor, no es tu arriero, ¿ok? Es bueno tener así algo con ajo al arriero, y eso es muy bonito como platillo mexicano, pero él no es arriero, es pastor. El arriero va detrás de las mulas, ¿ok? El boyero va detrás de los bueyes. Con el aguijón, el pastor va delante de las ovejas, porque él está viendo y escogiendo caminos rectos de justicia delante de ellas, que no se resbalen, que no se claven piedras en sus pezuñas y todo eso, porque fácilmente se quedan rengas, se resbalan, son medias torpes y todo eso. No son chivos, son borregos. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos? Ah, todos son borregos. Siempre con desprecio hablamos de ovejas y borregos. Pues somos las ovejas de su mano. Felicidades. Eres borrego. Y no puedes andar solo. No seas individualista. No seas llanero solitario. Porque lo que vas a hacer es carnitas para el coyote. Nada más. ¿Ok? Somos las ovejas de su mano. Somos el pueblo de su prado. No la persona de su prado. El pueblo de su prado. Y las ovejas. Y el rebaño. Y el redil. Todo eso existe. Pero mira, hay una cosa que tenemos que ver acerca del redil. Dice, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Algo que ha pasado en los años que yo he sido pastor es esto, que de repente alguien deja de asistir y empieza una murmuración por ahí, normalmente es pariente del que ya no asiste. Entonces, no, pues el buen pastor deja a las 99 que están aquí quejándose, entonces sí han de ser ovejas, ¿verdad? Deja a las 99, va por la que se extravió. Digo, perdóname, esta no se extravió. Brincó la cerca, pateó las demás ovejas, orinó toda la pastura, hizo un gesto y se fue para allá. Dime si es oveja, ¿ok? Esa es la neta. Okay, ya estoy neteando y te gustó. Ok, pero eso es la verdad, o sea, deja las 99, pero perdóname, no se perdió, se fue, hizo su maleta y dejó un recado grosero. Ok, eso es lo que sucede. Entonces, porque dice, no siguen a los extraños, porque conocen la voz del pastor. Entonces yo he aprendido eso. Si yo no tengo un ministerio en la vida de alguien que simplemente no quiere prestar atención y todo lo critica. No quiere decir que no sea oveja, pero no es oveja que él ha puesto bajo mi cuidado. Punto. Yo no tengo que ir a buscarla. Y eso suena muy, como muy cínico y muy duro, pero digo, pues inténtalo tú unos 20 años a ver qué me dices después. Pero es que empiezas a darte cuenta, ¿sabes qué? Como que no. Y dejar las 99 por un mes, y lo que ha sucedido, traes esa oveja y vuelve a brincar la cerca y patea y hasta te muerde. ¿Y sabes qué? Las ovejas no muerden. Entonces cuando ya muerde empiezas a decir, ¿es oveja o eres qué? O sea, me acabas de morder. Y las ovejas no tienen colmillos. Entonces empiezan a suceder cosas y vas a esto y dices, a ver Jesús, enséñame. Y dice, pues las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen y no siguen a los extraños. Y si alguien sigue un extraño, bueno, entonces ya sabe lo que hace. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Aunque era normal y parte de su vida cuidar ovejas, pero era extraño para ellos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otra cosa, cuando una iglesia, cuando un rebaño, cuando un redil tiene la mira hacia afuera, es ahí donde están los pastos. En el redil es protección. Es donde te van a ungir la cabeza con aceite, te van a checar las pezuñas, te van a poner agua, te van a vacunar, te van a cuidar de pulgas en tus orejas y todo eso. Y venimos los domingos y nos despulgamos. ¿Okay? Pero es allá afuera, en el monte, donde están los delicados pastos y aguas de reposo, y donde se nutren, y donde se dispersan un poco, y ya no están peleándose lo que van a comer y todo. Lo que yo he visto es que cuando el redil, cuando una iglesia local tiene la mira hacia adentro, se pelean la pastura, no hay suficiente espacio, pisotean y orinan todo lo que deberían de estar comiendo, y todos están de mal humor, y huele feo. Pero cuando la mira está hacia afuera, el redil está limpio y las ovejas están contentas porque comen bien, no tienen parásitos y están todos dispersos y hace una muy buena postal o calendario, la foto. Ok, entonces, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Así o más claro, Jesús nos está llevando mucho más adentro del tema, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Eso es una doctrina muy importante acerca de la muerte de Jesús y su resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿cómo la ves? Pero está oyendo todo eso y dice, versículo 19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Mis ovejas oyen mi voz. Entonces algunos en la multitud están, está loco, está endemoniado, ya no le escuches. Y otros están diciendo, estoy seguro que este es el Mesías, este es el que hemos esperado. Entonces entre la misma multitud, alguien sentado junto a ti o parado junto a ti, va a decir, tengo que hacerle caso, tengo que escuchar. Y alguien va a decir, este está loco, ya me voy. Así es, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesús. Entonces, cuando tú estás compartiendo con alguien, un familiar, un amigo, un vecino, algo así, acuérdate de eso. Deja que Jesús lo llame. Tú habla. Tú explica, tú presenta todo, tú vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo y vuelve a hacerlo. Ponle frente a aguas de reposo, ponle delicados pasos, muéstrale lo que tú tienes en Cristo. Pero deja que el buen pastor, que es Jesús, diga, ven. Porque cuando tú ves eso en la Biblia, él dice a Mateo, ven. Mateo viene. Dice a Pedro, y Pedro viene, y Andrés viene, y todos ellos vinieron cuando Jesús dijo. Entonces oyeron su voz y le siguieron. Entonces tú deja, tus hijos, deja que tus hijos oigan su voz. Y si te callaras tantito, a lo mejor lo escucharan. Pero es eso, estamos queriendo ser el vocero de Dios. Él habla muy bien. Deja que Él unja su cabeza. Y deja que Él le lleve y enderece sus caminos de justicia. Y que ellos vean. Que sientan la sombra de la muerte tantito también, para que digan, ¿dónde está Jehová, mi pastor? Siento que algo me falta. Déjales y deja que Dios les hable y que Dios les llame. Y sí lo va a hacer y lo está haciendo. Pero ten confianza y deja que Él conforte tu alma también. Ahora vamos por favor al Salmo 80. Volvemos a los Salmos. Y necesitas escuchar más a Jesús para que Él te consuele y te fortalezca y que te recuerde que Él ama más a esas personas que tú quieres que sigan a Jesús. Él los ama más que tú. No le tienes que convencer. Ya lo está haciendo, ya les está amando y ya les está llamando. Entonces descansa en eso y tú ve junto a aguas de reposo y nútrete y ve y volteate y ve dónde está tu buen pastor que está enderezando camino delante de ti, que está preparando mesa en presencia de tus angustiadores. Ve dónde está. Y otra vez, si tienes angustia, si tienes temor, si tienes ansiedad, preocupación, apuración, no estás junto a aguas de reposo. No estás oyendo la voz de tu pastor. No estás viendo a dónde te está llevando. Ve y escucha y reposa. Ok, Salmo 80. Y mira lo que cómo empieza. Oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas, a José, que estás entre querubines, resplandece. Eso es poema, eso es arte, eso es belleza. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Eso es una forma poética de referirse a la nación, dice Israel y no Jacob, para invocar la promesa que Dios hizo a Jacob para su descendencia. Al invocar José, está invocando también las promesas y la fidelidad de Dios que mostró a José. Entonces, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Estas tres tribus estaban del mismo lado del tabernáculo en el desierto. Manasés y Efraín fueron los hijos de José. José como tribu no aparece entre las tribus de Israel. Es el desheredado, aunque fue el más amado. Entonces, hay mucha historia familiar que está en lo que está diciendo. Es un poema, pero hace algo así. Y si tú puedes decir, yo soy parte de esa familia, entonces de repente dice, sí, el más amado, pero que también fue el desheredado, que nunca vio en su vida lo que esperaba, pero probó y comprobó la fidelidad de Dios. Y dijo, cuando nació Manasés, dice, Dios me está haciendo olvidar mi aflicción. Y cuando nace Efraín, Dios me está haciendo fructífero en mi exilio. Y a veces necesitamos poder decir, Dios me está haciendo olvidar mi aflicción. Y Dios me está haciendo fructífero en mi exilio. Y Benjamín, hijo de mi diestra, hijo del sur literal, pero hijo de mi diestra, es lo que le pone Jacob a su último hijo, Benjamín. Este va a ser mi apoyo en mi vejez. Entonces, muy amado también Benjamín, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. está invocando a Dios como el pastor de Israel. Jehová es mi pastor, nada me faltará, pero está diciendo, pero tú estás entre querubines. Está diciendo, tu trono, Dios, es el trono de la gracia. El propiciatorio sobre el arca es el trono de la gracia. Miré la sangre y seré propicio a vuestra iniquidad. Entonces, entre querubines resplandecía la gloria de Dios. Entonces, estás entre querubines. Entonces, ve la sangre en el propiciatorio y sé propicio a nosotros. Sálvanos. Versículo 3. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, si de repente te encuentras así, yo no estoy junto a aguas de reposo. Yo no estoy comiendo delicados pastos. Yo ando en valle de sombra de muerte, pero estoy lleno de miedo. Tu vara y tu callado no me están infundiendo aliento. No siento el aceite de unción en mi cabeza. Estoy irritado, estoy distraído con moscas y pulgas y demás. Me molesta, me irrita. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. ¿Sabes cómo va esa historia? Pero luego otra vez, dice, esto es lo que nos está pasando. No nos sentimos como somos. Si somos el pueblo de tu prado, si somos las ovejas de tu mano, ¿qué onda? Nos diste a beber lágrimas en gran abundancia y comer pan de lágrimas. Todo me sabe a lágrimas, todo puro sal. Eso es lo que nos has dado. No me siento como yo. No, ya he perdido cuenta de quién soy. Y que soy pueblo de tu prado y oveja de tu mano, pero qué onda, ya lo perdí. No sé dónde está todo eso. No tengo aliento, no he sentido confort en mi alma. Ok, pero aquí dice otra vez, y eso es lo que siento, eso es lo que nos está pasando. Y dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. E hiciste, y luego cambia otro ejemplo, ya no es el pastor de Israel que pastorea como rebaño a Israel. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés. A lo mejor en tu ballet folclórico aprendiste la del jabalí. La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Es que no estamos como nos acordamos. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces siempre hay un camino para regresar. Si de repente dices, no sé qué onda, pero esto describe mucho más mi vida y mi experiencia en este momento que el Salmo 23, pero ya nos está diciendo, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él prepara aguas de reposo y ahí te espera. Y si es necesario, va por ti. Volvemos, por favor, al Salmo 23, que es ahí donde realmente Dios nos espera y nos prepara. Y si es necesario que andemos comiendo pan de lágrimas y bebiendo lágrimas en abundancia, ¿nunca has llorado de manera que tus lágrimas ya caen a tu boca como sorbos de agua salada? ¿Y crees que Dios no sabe eso? ¿Y crees que Él quiere que estés habitando ahí el resto de tu vida? O así como dice aquí, otra vez, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces no endurezcas tu corazón, cree, créelo, cree. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es una presencia, es algo positivo. Él no está pasando y te encuentra, se coloca. Y la relación que Él establece es que somos ovejas de su mano. Él establece eso. Yo no me hice su oveja, me compró con su sangre, dice en Hechos 20. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. ¿Por qué no crees? Cree eso. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Sabe por dónde llevarme. Sabe escoger la senda. Me va a cuidar. Me va a ayudar que no resbale, que no me lastime. Me va a ayudar y me está ayudando. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero créelo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces haz cuenta de tus angustiadores, la preocupación, la angustia, el miedo, la apuración, la incertidumbre. Todo eso que está haciendo que no respires profundo. Necesitas sentir que los dedos de tus pies estén relajándose. A ver, y tu frente. Baja las cejas, baja las orejas. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué te está apurando? Él lo sabe. Y mira lo que Él hace. Nosotros estamos así, nomás subiendo las faldas diciendo, ¡ay, nanita, el agua casi me llega! Y Él está preparando, poniendo la mesa, mantel, platos, cristal, todo, y tú estás, no sé qué va a suceder. Gracias, Señor, está bonito el mantel. Concéntrate, ve, escucha y cree. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Todas esas moscas que están vuelta y vuelta y, zzz, zzz, y todas las frecuencias en tus oídos y molestando tus ojos y parándose aquí, y estás, párate, detente y deja que Él unja tu cabeza con aceite y que tu copa esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si yo estoy oyendo su voz y le sigo y Él va delante de mí, mi retaguardia, lo que va siguiéndome, no es el coyote, no son perros, es la misericordia y el bien. Me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, ¿es verdad o no es verdad? ¿Es verdad? ¿Lo vamos a creer? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias que si somos pueblo de tu prado y ovejas de tu mano, y tú el gran creador, el gran hacedor de todo, el rey sobre todos los dioses, que en tu mano están los montes, las profundidades de la tierra, y tuyos son los mares y todas las cosas que hay. Y somos también ovejas de tu mano. En tu mano también están. No estamos en otro buzón o en otro cuarto. Estamos delante de tus ojos así. Entonces, Señor, gracias por eso. Unge nuestra cabeza, te pedimos, Señor, que todas las distracciones y las irritaciones y todo eso que está taladrando nuestra cabeza se calle y junto a aguas de reposo, Señor, pastoreanos y haznos descansar en delicados pastos, escucharte y seguirte. Y aunque esos delicados pastos se vean para otros como difícil dificultad y tiempos pesados para nosotros, creemos, Señor, que tú escogiste delicados pastos, que esto es delicado pasto, y si es agua de reposo, y si bajo tu sombra, la sombra de la muerte, no es oscura. Entonces, Señor, infunde aliento en el corazón de cada uno, Señor, y prepáranos una mesa en presencia de nuestros angustiadores. Y así como se nos va el apetito y la comida no nos sabe porque estamos preocupados, déjanos saborear nuevamente lo que preparaste. Y gracias porque detrás de nosotros viene otra escolta que se llama bien y misericordia. Y gracias que delante de nosotros está tu casa y para allá vamos. Gracias por todo esto, Señor. Y te pido, Señor, por aquellos que están bebiendo lágrimas en abundancia y comiendo pan de lágrimas, y sus vecinos se burlan y sienten que hay una indignación contra su oración a ti, Señor, que puedan volver simplemente bajo la mano de su pastor y descansar y escucharte y dejar que tú hables y dejar que tú expliques. Y conforta a su alma, te pido, Señor. En otra parte dice que todos nuestros tiempos están en tus manos. Y si somos ovejas de tu mano, entonces tú sabes, Señor, lo que necesitamos ver o escuchar o entender esta noche. Lo dejamos en tus manos. Y nos postramos y nos arrodillamos, Señor, delante de ti. Gracias por este prado. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por ser tan grande y fuerte y querernos tanto, Señor. Gracias, Jesús, por poner tu vida y luego por llamarnos. Gracias por estar sentado a la diestra de tu Padre. Gracias por el trono de la gracia. Escuchando tu voz, Señor, ablandaste nuestro corazón y te damos gracias. Recibimos, Señor, y te damos gracias. Amén. Señor, les bendiga.